de carnaval no dio la vida
ni una brisa
trajo el alma
que será
tras la partida
y un sueño en la mitad de esta ilusión.
En 15 minutos serán las 12. Si suena el carnaval en esta radio o pasa algo raro, tengo a mi derecha a Fernando Tete. No pasa nada raro, tengo a Tete.
Bueno, no es tan raro porque además es 12 menos cuarto. Lo que, pues, se podían juntar las dos variables, ¿no? Que fuera a las 8 de la mañana, por ejemplo, sería muy raro.
Ya sería. Bueno, pero te he tenido a las 8 de la mañana. Sí. Emiliano te ha tenido antes, por ejemplo, en la noche de los fallos.
Me ha tenido 7 y 10 en vivo.
Por eso.
Desde abajo de la sábana.
Después de años con Fernando, que en realidad estamos juntos diciembre, enero, febrero, un pedazo grande de marzo. También hablando del carnaval, siempre está la duda de... Porque lo hablamos al final, recuerdo, de este carnaval. Sí, los carnavaleros, fuera del núcleo del carnaval, ¿qué es lo que hacen? Y Fernando, a lo largo de los años, ha empezado a contar historias de muchos de esos carnavaleros que hacen esto acá y allá. Y bueno, con Fernando dijimos, bien, vamos a hacer una cosa en el 2009, vamos a contar en agosto, mes que son las antípodas del carnaval, ¿qué cosas están pasando?
Vamos a contar en este espacio qué cosas están pasando, un poco también de cartelera, porque empieza, pero además porque empiezan ya los movimientos y porque además está bueno a veces traer de la memoria algunas cosas, ¿no? Igualmente, este es un fin de semana muy particular. Estamos escuchando a La Clave, porque La Clave es la murga de San Carlos, que vive como su fin de semana de gloria después del carnaval. Le pasa todo, se va a Buenos Aires, tiene 3 actuaciones, presenta el disco en la Cita Rosa el domingo, o sea, de viernes a domingo, tiene una actividad increíble. Y yo quiero que Martín Sosa, que es un poco responsable de los textos y todo lo que pasa con La Clave, nos cuente acerca de este fin de semana carnavalero. Y después vamos a escuchar dónde van a tocar. Pero primero que nada, esta sensación de volver a juntarse los de una murga que hicieron historia entre ellos, entre sus amigotes saliendo en carnaval.
Un oasis en el medio de este invierno que pensábamos que ya estaba todo liquidado, pero salió esta posibilidad de visitar Buenos Aires y para nosotros es increíble, pues bueno, por todo lo que vos sabés que vivimos en el carnaval, todo lo que pasó, o sea, lo que pasó después con la gente y bueno, ahora esta posibilidad, la posibilidad del disco que acabamos de sacar.
Y quiero que escuchen la agenda porque a mí me genera mucha, seguramente sea un ignorante y mucha gente diga, oh, vaya, pero cuánto hace de esto, ¿no? Pero escuchen dónde se va a presentar La Clave. Entre los varios lugares donde va a estar en Buenos Aires, hay uno en particular que me llama mucho la atención.
Nos vamos el viernes para Buenos Aires a actuar en una experiencia nueva que está armando ya Jesús Fernández en el Centro Argentino de Teatro Ciego. Es un espectáculo totalmente oscuro para sacar un poco a relucir los sentidos, el sentido del oído un poquito más y de escuchar una murga a oscuras. Es una experiencia totalmente nueva, es la primera murga uruguaya que va a participar ahí. Y después el sábado 8 vamos a estar en el Galpón de Catalina Sur, que es un teatro emblemático de La Boca que reabre las puertas después de una remodelación, y después nos vamos para Padua. Y bueno, ahí ya nos estamos pegando la vuelta, y el domingo en la Sala Cita Rosa 2030 estamos presentando el disco, Camino a la Fiesta, con Curtidores de Hongos. O sea, un fin de semana, que vos soñado para cualquiera, y bueno, y más en este invierno que veníamos, uno empieza a extrañar carnaval ya a esta época, y poder calzarse el traje y salir a cantar otra vez es todo un lujo, ¿no?
Ahí está La Bajada de los Hongos en vivo del teatro de verano, ¿no? Para los que quieran ir a la Sala Cita Rosa a partir de las 8:30, que presenta Camino a la Fiesta, La Clave, vale 180 pesos la platea y 120 para aquellos que tienen los convenios de la Sala Cita Rosa. Las entradas están a la venta en la red UTS y también en la sala. Y
Fernando, una cortita, la revista Noticias
sí.
De esta semana trae un artículo de Ignacio Chanz de 4 páginas sobre el fenómeno de la murga uruguaya.
Sí, está buenísimo. En algún momento lo vamos a hacer antes de carnaval, de hablar con gente de la murga uruguaya y de los que organizan la murga uruguaya. Hay un espacio que se llama Eco Web, me parece, o Web Eco, algo así, que es como un noticiero que organiza gente fanática de la murga uruguaya. Vos entrás ahí y tenés más información del carnaval uruguayo, de los lugares de toques uruguayos, que si estuvieras en Uruguay, y es para argentinos. Además, obviamente, de todas las actuaciones de los uruguayos en Argentina, más los que están vinculados a la murga uruguaya de alguna forma, ¿no? Que está buenísimo. Además, esto de La Clave, estamos en agosto, decía, volver a calzarse los trajes. Solo para tenerlo como referencia, y sucede en muchos conjuntos que ya están ensayando. El viernes de la semana que viene, o sea, actúan el domingo acá, y el viernes de la semana que viene ya se reúne La Clave para empezar a ensayar el espectáculo del 2010. Ya si pasan por, no sé, por el Barraca, se van a encontrar con que Canela ya está ensayando y los sábados hay algunas murgas que están en la vuelta juntándose. Estamos en esa época en la que algunos ya empezaron, ni que hablar, los que van a tener prueba de admisión.
Una pregunta, ¿es negocio para los clubes el prestarte el lugar o es negocio para la cantina del club?
Depende en cada caso. En algunos casos es negocio para el club, en algunos casos para la cantina, en algunos casos es negocio para el conjunto, que si yo vengo, te pago una plata y me quedo con la cantina. O vamos a medias con la cantina, claro, porque tengo, yo qué sé, un de sponsor a, no sé, chacinados, entonces claro, yo traigo los chorizos y los vendo yo al precio que quiero.
Sin ir más lejos, por la gente que va a ver.
Pero sin ir más lejos, Pinocho Sosa lo dice generalmente en las entrevistas, mi mayor sponsor es el público, porque yo hago un arreglo con una fábrica de chorizos y yo los vendo 3 veces más de lo que ellos me lo dan. Ellos me dan solo mercadería, yo los vendo 3 veces más y ahí con esa diferencia ya estoy pagando parte del espectáculo.
Claro.
Y estamos hablando de muchos chorizos, ¿no? Ahora cambiamos de los curtidores y vamos a escuchar la cortina de la despedida de la compañía. ¿Por qué? Porque la compañía ganó. Pero la despedida empieza a desmembrarse para formar otro conjunto. El año pasado, cuando fui a la cancha de Nacional a saludar y a hacer unas notas con Gustavo Pérez, estaba abrazado una foto de los muchachos. Le dije, los muchachos, me dice, el año que viene van a dar mucho que hablar los muchachos. Y van a dar mucho que hablar porque incorporaron a Aldo Martínez, a Roberto Romero, a Danilo Masso, a Miguel Becchi, a Toby Morgade, a Checho Hernández, pero sobre todo porque en este conjunto de periodistas que debuta y que va a dar prueba de admisión va a estar Petru Valesky. Entonces, lo agarré a Petru y le dije, che Petru, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo decidiste entrar al carnaval, ya después de viejo, por ejemplo, con la confianza que tenemos con Petru, no?
No es que me hayan convencido, sino que me hicieron la propuesta. Me fui a mi casa, lo pensé, y cuando vi el grupo, fui a lo de Jean-Claude, a la academia, vi el grupo, y vi cómo trabajaban, vi que había gente de teatro, vi todo, dije, ah, me encanta la idea. Y como era lo que me quedaba por hacer, porque yo he hecho cine, radio, televisión, teatro, he hecho todo, dije, ah, lo quiero hacer. Y ay, me quiero dar ese gusto de poder estar. Y la verdad que estoy contentísimo porque es un grupo así, divino. Pero divino, yo tenía un preconcepto del carnaval que me lo han quitado. Al menos este grupo me lo quitó. Es completamente diferente a lo que yo pensaba.
Es un cambio importante para un tipo que hace café con ser, boliches, que va a reponer Italia Fausta, que está con Laura Sánchez en sus espectáculos, que hace televisión, porque esto implica que Petru Valesky, por lo menos en noviembre, pero ya antes, porque tiene que dar la prueba de admisión, se supone que van a pasar la prueba de admisión con toda esta gente, va a escribir Eduardo Rigó, pero por lo menos en noviembre tiene que dedicarse full time a esto, ni que hablar en diciembre y enero y febrero, y todos los espectáculos y los shows. Entonces también le planteaba, bueno, pero te cambia la vida, o sea, te vas a dedicar solo a una cosa o vas a dedicarte al carnaval de noche y tendrás que hacer café con cera a las 3 de la tarde, que no hay muchos clientes a esa hora.
Yo soy un tipo que me encanta saltar el círculo continuamente. Me encanta las cosas nuevas, si me equivoco, me equivoco, y si me va bien, me va bien. Y en esto también apuesto a hacerlo, si me va bien, me va bien, y si no, no. Pero me quiero sacar el gusto, lo quiero hacer.
Fue presentado casi como primicia, digamos, cuando el primer espectáculo de los Ubis, de lo mejor de los peores tiempos, cuando hicieron ese rejunte nuevamente, que tuvieron muchos invitados, y fue Petru. Fue de invitado, estuvo media hora. Lo agarró a Cacho de León y Acordado Leti, estuvo media hora con ellos. Y ahí fue presentado ante los carnavaleros, ¿no? Y bueno, y con Petru también hablamos eso, que en realidad no está tan lejos lo que él hace del carnaval.
Y me encanta, y que tiene mucho de lo mío el carnaval, de lo que a mí me gusta. Yo soy un fanático del café con cerdo, soy fanático de este tipo de show así, y tiene mucho de musicales que también me gusta, y de expresión, la expresión artística que a mí también me gusta. Bueno, entonces por eso vamos a darnos el gusto.
Así que bueno, se va a sacar las ganas Petru Valesky, otra de las figuras que va a estar por el carnaval. A mí lo que me pasa es que no me imagino después a Petru Valesky diciendo, bueno, el año que viene pasa para tal conjunto, va para tal otro. Me parece que esto es sacarse las ganas. Y por ahí lo que tiene también Jean-Claude, Gustavo Pérez, es que cuando arma los espectáculos también los arma pensando en que puedan estar durante el año en alguna oportunidad presentándose en teatro. Entonces también es como sacarse las ganas y seguir. Pero bueno, está buenísimo que se invierta y que haya gente que por ahí no lo hace. Yo seguro Petru Valesky no lo hace por plata esto, porque Petru Valesky seguramente deja de ganar mucho más dinero, sí, claro, de que va a ganar en el carnaval, de que le pueda pagar el carnaval en un conjunto. Estamos escuchando La Bajada a Contramano, porque vuelve a presentarse a Contramano, el primer premio del carnaval. Y quiero que presten atención porque están jueves, viernes y sábado, con 3 invitados distintos cada uno de los días. y hablamos con Gustavo Cabrera de esta presentación de Contramano, que está dando mil vueltas, que ha hecho más tablados que nunca en el carnaval y que ha hecho más actuaciones que nunca en su vida fuera del carnaval, y que se ha presentado por muchos lugares y que tiene disco nuevo, ¿no? Y con Gustavo Cabrera hablamos de la vuelta al lugar de origen, de volver a Guambia, de estar en el lugar donde alguna vez se presentó la murga.
Sí, nosotros creo que fuimos la primera murga que tocó en Guambia, y bueno, y una de las que yo siempre me había propuesto que si algún día nos tocaba un poquito el la cresta de efímera del éxito, este, no olvidamos de dónde arrancamos. Un montón de esfuerzo porque es un lugar muy chico, ¿no? Entonces, este, por tema de costos y producción y todo lo demás, entonces, y todavía con invitados de lujo.
Estamos hablando de invitados de lujo, este, y de un espectáculo que seguramente sea el mismo. Bueno, lo que pasa con la Contramano, me tocó presentarlos en la trastienda, es que ellos dicen, nosotros ganamos, tenemos este espectáculo, no vamos a hacer cosas viejas. Si tenemos este espectáculo, no vamos a ponernos a cantar las canciones del Manicomio, claro, o de La Búsqueda del Hombre Nuevo. Entonces me pregunté, ¿qué espectáculo van a hacer, teniendo en cuenta que tienen tres invitados distintos, de los cuales ahora vamos a hablar especialmente de uno?
En realidad va a ser el mismo show de nosotros, con una proyección, una breve proyección de un DVD de Los Festejos, que es una cosa que teníamos interna producida y que es muy afectiva, y la mayoría del público no accedió a ese material. Este, no más de 10, 12 minutos de filmación de La Noche de Fallos, y bueno, y con tres invitados de lujo que van a hacernos una previa en un formato acústico, como si fueran en una peña o en un boliche muy íntimo. El jueves Tabaré Rivero, el viernes el Alemán y el sábado Pitufo Lombardo, luego de sus dos solillenos.
¿En qué canción del último disco de Tabaré Rivero canta Contramano? A ver si te acordás.
No.
Sigue siendo rock and roll. No, rock and roll y después.
Eso.
Rock and roll y después. Este, y ahí, bueno, este, yo me acuerdo que lo entrevisté a Tabaré Rivero y le dije, chiqui, ¿cómo es esta historia? Y dice, a mí me encanta la murga. Lo han invitado a hacerle muchas murgas, este, y nunca tengo tiempo, pienso que no es para mí el carnaval. Y ahora el voto fue al revés, a Cabrera. ¿Cómo es la relación con Tabaré Rivero? ¿De dónde se sacan? ¿De dónde se tienen?
Estamos en el último disco, que él todavía no lo presentó en vivo, este, pero probablemente nos invite a cuando, creo que allá por octubre, tiene pensado tocar en vivo con la banda. Y bueno, hemos grabado en otros discos también, hay temas, algún tema inédito que lo hemos hecho con ellos, lo hemos ensayado, todavía no lo grabaron, uno que se llama Dicen, que era autoría de Hernán Rodríguez, y este, y bueno, siempre hubo un vínculo muy, muy, muy estrecho con la Tabaré de Arez para acá, de la época del Manicomio, ¿no?
Y bueno, tan estrecha fue esa relación que le invitó a salir a Tabaré Rivero, y quedó pendiente, y ahora creo que no hay lugar en la Contramano.
Bueno, yo lo invité ya más de una vez. Y siempre a veces no coinciden las agendas, y para él es un desafío, es una cosa que... Y bueno, pero después este lo invité cuando había lugar, ¿no?
Época en la que no había lugar en la Contramano, ahora todo el mundo quiere salir en la Contramano.
Claro. Te iba a hacer una pregunta, Fernando. ¿Qué pasa cuando la murga, por ejemplo, va a Contramano, ¿no? ¿Verdad? Gana. Gana y, como si vos, bueno, tiene actuaciones en invierno, eso. Es como un equipo, ¿no? ¿Verdad? No sé, Cerro ganó la liguilla, pero cuando vas a ver a Cerro dentro de un mes, no juegan ni la mitad de los jugadores. Claro. Entonces, se van, vienen, tal. Con las murgas pasa lo mismo, es decir, ¿qué pasa cuando la murga tiene que hacer cosas en julio o agosto? Yo me imagino dos cosas, gente que tenía un contrato y se fue, gente que vive de otra cosa, entonces
claro, no, bueno, por ejemplo,
no puede ser murguero en agosto porque...
Pero hay casos concretos, por ejemplo, Pablo Barrios en Asaltantes Combatentes, él vive de cantar en Brasil, llega en diciembre, fines de diciembre para ensayar, o sea, cualquier conjunto tenga Pablo Barrios, olvídense durante el año de tenerlo. Claro. Acá lo que pasa es que en general este conjunto se quedó con todas las mismas personas, sí, las mismas figuras, pero por ejemplo, cuando Tuleque se presentó en la trastienda, fue la despedida de Andrés Atay como director, porque dejaba de ser el director, de hecho hicieron un parate y ahora están buscando director, tienen dos o tres opciones para ser director. Suele suceder también que, por ejemplo, en la Contramano hay gente de San José, que a veces no puede ir y no puede participar. Generalmente se mantiene el grupo, sobre todo cuando va bien, o cuando bien. Son murgas tradicionales, okay, los curtidores, o sea, es muy difícil que en los curtidores se vaya gente. Para el final, dos cosas. Bueno, hubo elecciones en Daecu y sigue estando Enrique Esper. Capaz que para el miércoles que viene hablamos del tema de televisión, que mucha gente se da la vuelta, qué va a pasar, qué iba a estar. Y bueno, falleció Canario Luna. Entonces, para el final dejé esto que son como un par de perlitas. Tiene que ver con, la última vez que hablé con Canario Luna fue una charla de casi dos horas de entrevista. Pero, nada, dos o tres cositas de él. Del Zurdo Becio, hablando del día que cantó frente a, con él y frente a él, este, en homenaje a su padre. Y la última es una grabación que se escucha como un registro, porque se escucha bien, pero es un registro de la entrevista que le hice a Raúl Castro para el libro, en la que es un pedacito que habla del Canario Luna también, como digamos como homenaje, o por lo menos para tener así como dos o tres pantallazos, de un tipo al que Tabaré Cardoso una vez dijo que si el polaco Goyeneche es la voz de Buenos Aires, el canario es la voz de Montevideo.
Yo me queda media hora, las pienso disfrutar lo más que pueda, porque más lindo que la vida no hay.
más glorioso, hoy queremos festejar la alegría bulliciosa que nos brinda el carnaval.
Yo, por ejemplo, fíjate que yo me voy a un escenario y doy todo lo de mí, lo doy todo. Pues fíjate que yo siempre pensé de que vos, por sacar una entrada para ver el Canario Lora, no fumás. O no te compras una milanesa de pan. Entonces a esa gente te lo pesaba. Yo sigo siendo aquel de montón, ya te digo. No sé si cantaba bien, cantaba fenómeno, yo te lo digo en serio. Pues yo así nunca le puse atención a nada. No me gusta cantar, que es el defecto más grande mío. Soy un mentiroso.
El canario se nos escapó. Estaba acá adelante y se nos fue tan de repente.
Acabado se nos asustó. Está desacostumbrado porque no soy esta gente.
Yo venía del primer premio, ¿entendés? Entonces yo le había prometido a mi hijo Ernesto de la Luna una bicicleta si pasaba a clase. Y ya me habían echado del puerto, ¿viste? Tuve 11 años fuera de laburo. Y primero fui a hablar con a unos cuantos conjuntos y no, papá, y si no había eso no salía. Y vino Chupín Cabral a buscarme. Con el flaco Raúl y conseguí la bicicleta a la 1:30 de la mañana.
Muchachos que no van a dar el raje.
Salve ahí, canario, canario. Vos tenés un cantor y el cantor te trae una canción, que es la que a él le queda mejor. Que yo lo hice en la murga, ¿no? Por ejemplo, Canario Luna, cuando nosotros arrancamos con La Falta, él cantaba mucho en el mostrador. Y entonces yo le robaba la melodía que él cantaba y que veía que él ya sabía que las hacía bien, como La Milonga de Mastra, que yo la metí en la murga porque sabía que él la robaba, o Por su mamá, o yo qué sé, un montón de canciones que Canario cantaba. Y yo le metí en la falta, pues sabía que él las cantaba y las escocía.
Se puso nervioso el perro al ver tremendo desastre. Largo espuma por la boca y se me colgó del traste. Cuando me quise afeitar, el espejo se hizo triza. Como me taqué la cara, me dio un ataque de risa. Fui a buscar a mi mujer y de risa casi muero. Solo encontré la cartita, se me fue con el cartero.
No sabía que él, o sea, se le iba a pasar por la mente y querer decir eso en la grabación. Yo estaba presente cuando estaba grabando porque lo hicimos juntos.
Y surdo, yo salí con un pocholo beso. ¡Qué alegría! ¡Qué paz para la vida! ¡Salí la otra!
Es muy especial porque el canario me conoce de que yo soy chico, o sea, mucho más chico, ¿no? O sea, y él iba a mi casa, era amigo de mi padre y todo, de mi padre, o sea, hacer comidas y cosas juntos así, y bueno, y que haya pasado esa cosa en esta grabación, que, o sea, en concreto este tema de Tabaré, que dicho sea de paso, digo, agradecido eternamente por haberme invitado el Taba y haber compartido con el Canario Luna.
Muy amigo de los Cardoso, desde abajo ya son buenos, ¿me entiendes? Por lo que han pasado. Y siempre les dije que no se pillaran, que mantuvieran ese plafón bajo ahí. Y desgraciadamente la falta un poco se me pillaron.
Bueno, Fernando, impecable el cierre. El miércoles que viene te espero hasta ahora.
El miércoles que viene, sí, un poquito antes, dentro de 20 minutos antes.
Dale, un abrazo, chao.
Y te cobran penal.